Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. La última hora que nos llega desde Barajas es que se ha reabierto el espacio aéreo después de estar hora y media cerrada por el avistamiento de un dron. Con 4 vivas, 2 al rey, 1 a la Constitución y otro a España, se ha cerrado la sesión solemne de apertura de la legislatura esta mañana en el Congreso de los Diputados. El rey ha asegurado que España no puede ser la España de unos contra otros. Mensaje decisivo en este momento. El rey ha defendido la Constitución y la transición tan criticada por Podemos, por los ministros que ahora están sentados en el Banco Azul. Esquerra y Bildu, socios del PSOE, además la CUP y Junts pel Cat, se han ausentado, no han querido estar en la apertura de la legislatura y han hecho público un manifiesto en el que dice que no tienen rey. Rey tienen, porque si no hubiera rey, no habría monarquía parlamentaria y nuestra democracia es una monarquía parlamentaria porque así lo quisimos todos los españoles y por eso estos diputados son diputados. Los ministros de Podemos, a diferencia de lo que sucedió en 2016, han aplaudido al que llamaban ciudadano Borbón hasta hace nada. Los diputados de Podemos no han aplaudido. Y cuando parecía que la polémica por el famoso PIN parental había desaparecido, ha reverdecido. Ahora es porque la Comunidad de Madrid ha decidido no atender, el gobierno de Ciudadanos y de PP ha decidido no atender las exigencias de Vox y no activar el PIN parental. La alternativa que ha puesto en marcha Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, consiste en que los colegios informen a los padres cuándo se van a matricular del programa y de las actividades complementarias que sus hijos van a realizar. Lo contaba esta mañana el diario El Mundo y lo ha confirmado la presidenta Ayuso.
Se llama libertad, es simplemente la libertad de las familias para ver la oferta que vamos a dar a sus hijos. Y eso ya estaba inventado, pero ahora lo que vamos a hacer es adelantarlo al principio de curso.
Vox ha contestado que esta solución no es suficiente, que con eso no le basta para apoyar los presupuestos. El problema de nuestros debates públicos, como en el caso del PIN parental, es que suelen ser maniqueos, oponen bienes que no tienen por qué ser irreconciliables. Es un bien que los contenidos elementales que se impartan en los colegios, en el plan educativo, sea común y por eso es necesario alcanzar el máximo consenso. Y es también un bien que los padres, en cuestiones especialmente sensibles que afecten a sus convicciones, puedan poner límites. Son dos bienes compatibles, no irreconciliables. El hecho de que ahora la Comunidad de Madrid haya decidido que se facilite información a los padres, bueno, es un importante paso. Lo raro es que hasta ahora no se le contara a los padres que iban a hacer las actividades complementarias a sus hijas. Pero el modelo no debería de ser el de una segmentación absoluta de los contenidos educativos. No es tan difícil, no es tan difícil reconocer que aunque cada uno piensa de una manera diferente, podemos vivir juntos, podemos educarnos juntos. Las políticas multiculturales, bien teóricas o prácticas, que se han practicado en algunos países de Europa en los últimos años, ciertas políticas de la nueva derecha que segmentan a la sociedad, las políticas también de segmentación de la izquierda, entre negros, mujeres y un largo etcétera, han ido segmentando la sociedad y parece que es que somos incomunicables los unos con los otros. No lo somos. Podemos compartir cosas esenciales y podemos debatir, discutir, sin necesariamente hacer un discurso maniqueo oponiendo bienes. Hay bienes que son reconciliables. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lo acabas de comentar. Más de una hora ha estado cerrado el espacio aéreo en el aeropuerto de Barajas. Ahora ya ha sido reabierto. ¿Por qué? Porque volaba un dron. Y esto se une a que este mismo fin de semana en la Plaza Mayor de Madrid también estaba un dron sobrevolando toda la zona. En este caso lo pilotaba un norteamericano desde una terraza. Ha sido denunciado. Y a las 3:30 te contamos a qué penas te puedes exponer si haces esto, que no es ninguna tontería. Y te hablamos de criptos, esto ya a las 4. Parece el malo de una película, pero es una escultura ubicada en la sede de la CIA y es que esconde un misterio que nadie ha podido resolver por completo en 3 décadas. Y hoy es lunes 3 de febrero, es el día de San Blas. Qué buen motivo para hablar de pájaros, porque ya sabes que en San Blas la cigüeña Vera Rosa Rosado.
Pues
ahora
sí,
ya no se van.
Hablamos de pájaros. ¿Cómo hace esta oyente?
Pues sí, tengo varios pájaros. Tengo ninfas, diamantes de Gur, tengo isabelinas y un periquito. Especial uno, mi Pipas. Es una ninfa que crié con Papilla y anda suelta por casa. Es una más de la familia. Venga, feliz tarde.
Y conoceremos cuál es el estado actual de Luces, el pájaro de Rosa, y de Persiles, ¿era, no?
Persiles. Persiles.
El de Fernando de Aro. Pero háblanos de tus pájaros, si te gustan, si no, ¿qué
en
relación tienes con ellos? ¿Nos ahora lo cuentas? En Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, después de la victoria del Barça ayer, está así. Real Madrid 49 puntos, Barcelona 46, Getafe y Sevilla 39, fuera de la Champions, Valencia con 37, Atlético de Madrid con 36 y en descenso están el Lega, el Celta y el Español. La noticia en Barcelona, Ansu Fati y atención, Ousmane Dembélé. Noticia que se acaba de conocer, podría ser preocupante. Vamos a preguntar porque Dembélé se ha retirado del entrenamiento. Recuerden que se está recuperando de una grave lesión. Elena Condis, ¿hay que preocuparse con esta retirada del entrenamiento de Dembélé?
Por lo que me dicen, de momento no hay que preocuparse, después de hablar con fuentes del vestuario y con una persona de máxima confianza de Ousmane Dembélé. Me confirman que el jugador ha decidido abandonar el entrenamiento antes de tiempo porque ha notado unas molestias en el bíceps femoral derecho, pero que es simplemente una sobrecarga normal fruto de la cantidad de trabajo de estos días para acelerar su recuperación. Dembélé está aprendiendo a conocer su cuerpo y, escarmentado por las anteriores recaídas, ha decidido dejar de entrenar esta mañana. En las próximas horas le van a examinar, pero el mensaje que nos llega desde dentro a esta hora es de tranquilidad.
Quien sí está lesionado y se va a perder unos cuantos partidos es Álvaro Morata, porque Antonio Ruiz, sabemos ya lo que tiene y para cuánto tiempo tiene después de retirarse del derbi.
Sí, lo hemos avanzado a las 2 de la tarde en la cadena COPE. Álvaro Morata se ha sometido esta mañana a una resonancia nuclear que revela mala noticia para el Atlético de Madrid. Sufre una lesión muscular grado 1, una especie de micro rotura pequeñita en el gemelo derecho. Se calcula, aunque no es oficial, porque el parte habla ahora oficialmente de pendiente de evolución, se calcula un mínimo de 15 días. La intención del futbolista es llegar al próximo 18 de febrero para participar en el partido de ida frente al Liverpool.
Recuerden, estamos a 3 de febrero, 15 días, el 18 de febrero, como dice Antonio Ruiz, es el Atlético de Madrid-Liverpool. Y ahora los goles de Ansu Fati.
Ansu Fati se va a meter, el guineano tira, gol.
Vaya balón paneo para Ansu Fati, qué carrera, qué veloz, cómo se mete Ansu Fati, cómo marca.
Hace un recorte, Leo, vamos a ver, tiene Ansu Fati. Ansu Fati que la puede enchufar. Vuelve a marcar el chaval.
Bueno, es todo un sueño, ¿no? Siempre he soñado con este momento y bueno, y hoy se ha cumplido. Dar las gracias a los compañeros, al entrenador por una oportunidad más y bueno, solamente dar las gracias. Los compañeros me lo están haciendo todo más fácil desde el primer día que pisé el vestuario y la verdad que agradecer a cada uno de ellos, porque no es fácil, ¿no? Que entre un chaval y se porten tan bien y bueno, estoy muy agradecido a todos.
Manolo Oliveros, Ansu Fati, el gran protagonista del 2-1 contra el Levante.
Sí, señor, Ansu Fati, que marcó dos goles, gran protagonista, por lo tanto, y además, según Pedro Martín, el chaval más joven, 17 años y pocos días, para marcar un doblete en un solo partido, en un partido de Liga.
Queda de ese partido lo que dijo Rakitic nada más terminar el partido. El mensaje es para el club.
Por supuesto, han sido varias cosas que no me han gustado. Eso creo que lo puedo decir muy, muy claro. Eso sabemos todos nosotros y saben también la gente que toma decisiones. Pero aquí no estamos para reír. Al final es lo mejor para el club. Tiene que ser mejor para todos nosotros. Lo que pasa muchas veces, no hay que entender algunas cosas, sino intentar aceptarla. Y lo que quiero es ahora disfrutar. Por supuesto, han sido tiempos raros, pero también todo eso ya ha pasado. También por mí mismo tengo que pasar página.
Y estos son los goles en la Catedral que colocan al Getafe tercero en la Liga.
¡El Getafe en San Mamés! ¡Le cae la pelota al uruguayo dentro del área, la cruza! ¡Imparable Getafe por la Champions! ¡Mata! ¡Gol, gol, gol, gol!
Gemma Santos, Athletic de Bilbao 0, Getafe 2, el Geta es tercero, está en Champions.
Bueno, tercero en la Liga, corro, este es el mejor Getafe de la historia, es el sexto equipo más goleador de la Liga, el cuarto que menos encaja, todos son elogios para este Getafe de Bordalás. Desde la propia Liga dijeron tras el partido que es un equipo de guerreros, un equipo histórico, y elogios también de los integrantes de nuestro tertulión anoche con Juanma Castaño, donde hablamos con Bordalás. Él es el artífice de colocar al Getafe en 2 años y medio solamente, casi de segunda B, a estar en Champions. Y Bordalás reconoce, corro, que no esperaba repetir o mejorar los números de la temporada pasada.
Pensaba que iba a ser muy complicado repetir la temporada pasada para un equipo como el nuestro, que es un equipo modesto, un equipo con virtudes, pero con muchas limitaciones, pues pensaba que iba a ser muy complicado. Y creo que nuestro equipo honra claramente este deporte, ¿no? Porque somos un equipo que lo da absolutamente todo, no nos guardamos nada, y la verdad es que tiene muchísimo mérito. Estoy muy feliz, muy contento, y creo que estamos haciendo felices a mucha gente.
Y en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Deportivo Alavés 1.
Sevilla, centro de Navas, toca con la mano Duarte a Ocampos. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Lanzó la izquierda de Pacheco, que se quedó en el centro. Iguala el partido el Sevilla. Lo iguala Lucas Ocampos.
Víctor Fernández, ha sido una semana muy difícil para el Sevilla.
Sí, semana complicada para el Sevilla, que empezó con la eliminación de la Copa del Rey, inesperada ante el Mirandés, y ayer el equipo se volvió a atascar. No se encontró cómodo, no generó ocasiones y se vio sorprendido por el Alavés. Escaparon 2 puntos importantes en la pelea por la Champions y en un ambiente enrarecido en el que se escucharon ya algunos pitos. No obstante, Lopetegui no le dio importancia porque sabe que cuenta siempre con la ayuda de los aficionados.
No estaba un pendiente. La grada, que me tenía un comportamiento excelente y nos ha ayudado en todo momento.
¿Ha habido pitos en algunas ocasiones, en alguna jugada? ¿Le han pitado algo que no suele ocurrir aquí en el Sánchez Pizjuán?
No me he dado cuenta de eso. Lo que he visto es mucho apoyo y mucho cariño y mucha energía para el equipo.
Y por abajo, atención a este gol del Leganés en el último momento, que le pone muy cerca de la salvación. Leganés 2, Real Sociedad 1.
¡Golpe a Óscar Rodríguez! ¡Gol!
¡Qué bueno!
¡Hala!
¡Qué bueno!
¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!
¿Dónde lo has puesto, Óscar? ¡Por toda la escuadra! ¡La gente con las manos en la cabeza en Butarque! ¡El Lega que empata con fuera del descenso! ¡Leganés 2! ¡Real Sociedad 1!
Santi Duque, victoria importantísima del Leganés.
3 puntos vitales para el conjunto pepinero, que vuelve a ganar tras 3 partidos sin hacerlo y que se queda a las puertas de la permanencia. Recordemos que los pepineros llevan en posiciones de descenso desde la segunda jornada y que llegaron a estar a 8 de la salvación. Al término del partido, Javier Aguirre quiso frenar la euforia por la victoria, recordó que la batalla continúa el sábado ante el Levante y, preguntado por lo que le dijo a Óscar en el vestuario tras el golazo, esto contó el mexicano.
De acuerdo, lo abracé, sí, me sorprendió que no está tan fuerte como otros. No estaba un poquito así, como todo, lo abracé, algo le dije, sí. Seguramente le dije, muy bien, hijo de tu puta madre, bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente le dije eso.
Y en Villarreal, en el debut de Paco Alcácer, Villarreal 3, Osasuna 1.
¡Alcácer, mano a mano, Alcácer! ¡Gol! ¡Vaya manera de estrenarse en su vuelta a la Liga Santander!
Juan, igual, buen debut de Paco Alcácer con el Villarreal.
Sí, la verdad es que sí, Corrochano, solo tuvo un protagonista el partido, que fue el del fichaje estrella del Villarreal, Paco Alcácer, que ayer ya empezó a justificar los 25 millones que el submarino ha pagado por el Alcácer. Marcó el primer gol y provocó el penalti que supuso el tercero. Esto decía el delantero valenciano después del partido.
Lo mejor imposible, la verdad es que contento por aportar un gol en el partido, y la verdad es que muy contento también por sumar de 3 en 3, que eso es lo primordial aquí.
Y en Ipurúa, Eibar 1, Betis 1.
¡Betis!
¡Anda!
Estaba claro.
¡Gol! ¡De Nabil Fekir!
La pelota
desde la esquina. Jugada ensayada. Penalti a favor de Eibar.
Ahí está. ¿Ves lo que hemos dicho?
Andrés Ocaña, ¿qué le sabe este empate al Betis?
Pues a muy poco, porque sigue estando a 8 puntos de Europa, porque la verdad es que el equipo dio una buena imagen en los 15 primeros minutos, pero convirtió la segunda en una ruleta rusa, y sobre todo porque no le terminan de salir los números a Rubi, que tiene que recibir al Barcelona, y además con el morbo de Quique Setién en la recámara.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Pues sí, porque si dudas en una jugada, se pide el VAR. ¿Berti o falso? Y si dudas de tu seguro, lo que tienes que hacer es pasarte a Verti y conseguir así un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en Verti.es y consíguelo todo. Verti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Este es el gol de Benzema que permite al Real Madrid ganarle al Atlético.
Vaya killer.
¡Cómo atrajo a tres jugadores del Atlético de Madrid! ¡Qué taconazo para Mendy! ¡Cómo la puso Mendy de primera!
Mantiene la renta de tres puntos sobre el Barcelona. Miguel Ángel Díaz, hoy es noticia Barnes, el agente de Gareth Bale.
En declaraciones a Talk Sport, Barnes deja claro que la intención de Bale es cumplir su contrato con el Real Madrid que termina en el 2022. El agente de Bale niega haber recibido una oferta del Tottenham. En el mercado invernal asegura que no es un buen momento para irse a China y que la decisión de Bale no solo es deportiva, aunque no está entrando los planes de Zidane, el galés y su familia son felices en Madrid y su sueldo de 17 millones de euros no está al alcance de ningún club. Por otra parte, el equipo vuelve al Tajo a las 5 de la tarde para preparar el encuentro ante la Real Sociedad, en el que se espera que reaparezca Hazard 72 días después de lesionarse a finales de noviembre. La idea de Zidane es que esté a tope para cuando llegue el City a finales de mes. En la enfermería solo quedaría Marco Asensio, al que se le espera definitivamente para el próximo mes de marzo.
Recuerden que Gareth Bale quedó fuera de la convocatoria contra el Atlético de Madrid. Atención a este nombre y a esta situación, la de Mbappé, pretendido por el Real Madrid, que tiene varios desencuentros ya con Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Munilla.
Crece esa tensión porque el sábado ganaba el Paris Saint-Germain al Montpellier 5-0, minuto 69, y Tuchel sustituyó a Mbappé, que había marcado un gol, para que entrara Icardi. A Mbappé no le gustó nada y, como ya ha ocurrido alguna vez, se lo demostró al entrenador cuando se marchaba al banquillo, no queriendo escuchar sus explicaciones delante de todo el mundo. Según Le Parisien, ayer hubo reunión entre Tuchel, Mbappé y el director deportivo Leonardo, pero no arreglaron desavenencias, y Mbappé sigue dando largas para renovar su contrato, que vence en 2022. Por cierto, acaba de hablar Tuchel, porque juega mañana partido de Liga en Nantes. Ha dicho: no tenemos un problema personal y no creo que esto le sirva a Mbappé para salir del PSG.
Mañana empiezan los cuartos de final de la Copa, lo hacen con el Granada-Valencia. Vamos a Valencia, Rafa Vallarejo. La noticia, la triste noticia, es la lesión de Garay.
Sí, el equipo viaja mañana, por eso Celades va a esperar a ofrecer la lista de convocados pendiente de jugadores con molestias como Gallaga, Mairo o Cilesen. Puede volver, ojo, 4 meses después de su lesión Guedes, pero como decías, esa es la buena noticia en un día muy triste. Garay será operado esta tarde en Gijón por el doctor maestro de la rotura del cruzado de la rodilla derecha. Se pierde lo que resta de temporada. El Valencia pretende fichar un sustituto con el condicionante del mercado reducido con el que cuenta y tiene claro, eso sí, como ha confirmado Celades, que a Garay hay que renovarlo. Acababa contrato el 30 de junio porque el club ya tenía tomada esa decisión.
Mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma, independientemente de la lesión, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que se van a retomar las conversaciones que estaban habiendo hasta antes de la lesión y ojalá se pueda llegar a un acuerdo.
Y una vuelta por Granada para saber qué noticias tiene el equipo de Diego Martínez, Jorge de la Chica.
Una sola sesión ha podido celebrar el Granada para preparar este partido. Se esperan rotaciones, pero van a depender del estado físico de algunos jugadores como Vadillo, Vallejo, llamados a la titularidad. Novedad en la convocatoria podría ser la presencia del último fichaje, el extremo portugués que llega cedido desde el Mónaco con opción a compra, Gil Díaz.
Presentaciones del día, al margen de Gil Díaz por el Granada, Bruno en el Levante, Rafa Suárez en el Eibar y Asalé y Amadou en el Leganés. Y ahora, lo que ha pasado en el fin de semana en la jornada en segunda división, Javier Pascual.
El Cádiz mantiene el liderato gracias a su empate en el duelo directo por el ascenso ante el Zaragoza. Empate también hubo entre el Almería y el Numancia. Además, derrota al Huesca en Ponferrada, triunfos del Elche ante el Málaga y del Girona en Fuenlabrada. Capítulo aparte para el Depor, que sumó su sexta victoria consecutiva. Los de Fernando Vázquez están ya a 8 puntos del playoff. Por abajo, victoria del Extremadura ante el Lugo con un gol polémico
y del Oviedo contra el Albacete, que ha provocado la destitución de Ramis como entrenador del club manchego.
Y titulares que nos deja la Liga Iberdrola del fin de semana, Jorge Fernández.
Ganó el Atlético de Madrid fuera de casa tres jornadas después, lo hizo 0-3 ante el Logroño, mismo resultado que le endosó el Barcelona al Sevilla para mantener su ventaja de 9 puntos como líder de la Liga. Además, el Deportivo de La Coruña recibió su primera derrota en casa esta temporada, 0-2 a manos del Athletic de Bilbao, y el Tacón se llevó el derbi madrileño ante el Madrid Club de Fútbol por 3-4.
Recuerden, miércoles y jueves, semifinales de la Supercopa de España en Salamanca. Y más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Noticia en el balonmano, noticia en el Barcelona, noticia con un campeón del mundo. Se marcha a final de temporada, Juan Arias, Víctor Tomás.
Sí, se retira al final de la temporada por un problema cardíaco que, según los especialistas, le aconsejan dejar el balonmano a punto de cumplir 35 años. Lo ha ganado todo con el Barça y con la selección ha sido campeón del mundo, plata y bronce europeo y bronce olímpico. Su camiseta número 8 será retirada y seguirá vinculado al club.
Se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. En el caso de seguir pidiéndole a mi corazón los niveles de entrenamiento y esfuerzo que llevo haciendo desde hace 18 años, puede suponer un problema para mi salud. Es por este motivo, y únicamente por este motivo, por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Daniel Asenjo, ¿quién ganó el torneo del Abierto de Australia de tenis?
Novak Djokovic, que está intratable y tiene su jardín particular en Melbourne. Octava final y octavo título para el serbio. Ayer su víctima fue Dominic Thiem, con remontada incluida, 2-1. Llegó a perder Nole, que apretó los dientes y terminó pasando el rodillo. Gran Slam número 17 para el tenista serbio. Se queda a 2 de Nadal y a 3 de los 20 de Federer. El de ayer, además, con premio doble. Gracias a su triunfo en Australia, Djokovic recupera el número 1 del mundo.
Baloncesto, Pilar Casado. Hacemos resumen de la jornada de la Liga Endesa.
Jornada 20 tras la que hay cambio de líder. El Barça, que ganó al Iberostar Tenerife, se queda solo al frente de la tabla porque el Real Madrid pinchó en casa ante el Juventud. Victoria importante también a domicilio de Bilbao en Valencia y en este caso casera de Unicaja frente a Baskonia. En el descenso sigue mejorando Estudiantes, pero no le dio para ganar Andorra, y el Montaquiz Fuenlabrada Gran Canaria está pendiente de fecha para jugar los 15 minutos que faltan después de que se levantara el parque del Fernando Martín y fuera imposible jugarlo completo.
Más noticias del deporte, ciclismo, Quique Iglesias. Contamos lo que ha pasado en Mallorca y en la Vuelta a San Juan este fin de semana.
La Challenge acabó ayer en Palma. Disfrutamos de la primera victoria española de la temporada. Marc Soler ganó el sábado en Andratx. Un Soler que va a liderar al Movistar junto a Alejandro Valverde la Vuelta a Comunidad Valenciana, que empieza pasado mañana. En San Juan, Argentina, victoria en la general para el fenómeno Evenepoel tras el tercer triunfo al sprint de Fernando Gaviria.
Fútbol sala, Santi Duque, estamos pendientes de la selección española y de su clasificación para el Mundial.
Ayer, con algunas dificultades, España superó a Ucrania por 1-3 con Sergio Lozano, que firmó un doblete como protagonista. El martes a las 8:30 España se mide a la anfitriona Serbia por una plaza en la final. Los de Fede Vidal necesitan la victoria si quieren el billete directo. El empate o la derrota nos manda a la repesca.
Así suena el acontecimiento, el final del acontecimiento de anoche en Estados Unidos, la final de la Super Bowl. They have done it. Chiefs are Super Bowl champions. Carlos Sáez, ¿para quién es la Super Bowl?
Noche histórica corre la Super Bowl con la victoria de Kansas City. 50 años después de su primer triunfo, los Chiefs se impusieron a los 49ers de San Francisco. Una remontada liderada por la estrella del encuentro, Patrick Mahomes. El quarterback de 24 años, corro, se convierte así en el jugador más joven en ser nombrado MVP de una temporada y en conquistar una Super Bowl.
Más deporte americano, vamos al Parra Center porque no ha habido jornada nocturna en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, corro. Ayer se adelantaron los partidos por motivo de la Super Bowl.
Super Bowl y los cuatro de la jornada se jugaron por la tarde. Los Rockets ganaron a los Pelicans en el primer encuentro en el que Zion Williamson jugó más de 30 minutos. El más destacado fue James Harden, que se fue a los 40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Además, Detroit ganó a Denver tras prórroga. Los Bucks vencieron a los Suns, que no pudieron contar con Ricky Rubio por unas molestias en su tobillo derecho. Y los Raptors se impusieron a los Bulls con 16 puntos de Serge Ibaka.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, que lo necesita, en el 106.3 a partir de las 3 y media. Producto del tiempo de juego, la conversación sosegada, pausada, sobre lo que ocurrió el sábado en el Bernabéu. Real Madrid 1, Atleti 0.
Es increíble que cuando el Madrid va líder vaya a la 1-8. Es que ya, mira, me doy yo los palos a mí mismo. ¿Qué te parece, Bustos, el Madrid?
Me parece muy bien, me parece que está en el mejor momento en mucho tiempo. Me parece que Zidane ayer hizo una lectura muy sensata del partido en el descanso, que ganó al Cholo con unos cambios que además se le suele reprochar a Zidane, que tarda mucho en cambiar, y sin embargo sacó dos de golpe. Y me parece que, bueno, por buscar un pero, más gol, pero más allá de eso, me parece que el equipo está en el momento más dulce en muchos meses, ¿no?
Yo creo que lo más importante del Madrid es que es un equipo. Y que, fíjate, sin sus estrellas, el equipo está arriba, compitiendo, peleando, que ha conseguido Zidane que este equipo sea regular, que les va a dar para a lo mejor lo que es la Liga. Sigo teniendo muchas dudas de si esto le da para la Champions, porque ayer el Madrid ganó 1-0, pero también hay que decir que ganó a un equipo lleno de bajas.
Quería decir Vinicius. Vinicius, leí una estadística luego que fue el tío que más faltas provocó, el que más regates hizo, el que más duelos ganó y encima participó decisivamente en la jugada del gol. Nos solemos tomar a Vinicius a veces, a cachondeo, con si me tienen que fusilar, que dispare Vinicius. Bueno, le hace falta este tipo de partidos para demostrar que es un tío que tiene mucho.
De Vinicius es verdad que hay muchos memes y se ríe mucho de la gente, de cómo define y tal, pero también con poquito enseguida están las portadas, ¿eh?
Sí, pero
con
es que poquito, ayer...
El porque en la jugada del gol... El que de verdad otorga la ventaja en la defensa es Mendy.
Ahora seguimos hablando de lo que pasó en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ahora, la pregunta que hemos trasladado a los tuiteros de @deportescope es la siguiente, Daniel Asenjo.
Muy sencilla, si fue penalti de Casemiro a Morata en el derbi, estamos por encima de los 3.600 votos y el 60% piensa que sí, que fue penalti sobre Morata, el 40% dice que no.
Mira, entre el 60% está Reto Pedrito, Pedro Martín, Greto Martín, Greto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
estás? Porque dijiste que era penalti para ti.
Sí, claro. Sí.
O sea, tú dijiste que claro penalti, lo dijiste casi al instante, ¿no? No te hizo falta ver... O sea, viste una repetición, ¿no?
Sí, bueno, pero la decisión la tenía que tomar rápido, como el árbitro.
Sí.
El árbitro decidió que no y yo que sí.
Digamos que es un penalti de televisión o no.
No, yo lo vi, o sea, desde el principio lo vi bastante claro, lo corroboré en la repetición.
Sí.
Pero es un penalti futbolero, que hace muy bien Casemiro... Pero es penalti.
Vale, penalti para Pedro Martín. Cada uno puede tener su opinión, pero la de Pedro Martín es penalti. Bueno, ¿qué buscamos esta semana, Pedro?
Pues mira, aprovechando que defensivamente estamos ante el mejor Madrid de la historia, 13 goles en la jornada 22, cosa que no había pasado nunca, pues un defensa del Madrid.
Un defensa del Real Madrid.
Sí.
Anda que no hay defensas en el Madrid.
Pues fíjate, desde...
Dame una pista, por lo menos una hoy.
Desde 1902, pues fíjate, todos se han pasado.
Dame una pista, una pista.
Y la pista de hoy es que es extranjero.
Es un defensa extranjero. ¿Ricardo Rocha?
No.
Vale. ¿Te imaginas que acierto a la primera?
Te hubiese dicho que no, Daniel. Te hubiese dicho que no.
Te hubiera dicho que no igualmente. Vale. Igualmente, una pista es extranjero.
Yo hubiese buscado otro.
Viendo que hay unos cuantos extranjeros, ¿verdad?
Claro, claro. Sí. Bueno, pero tampoco hay tantos, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Hay muchos más españoles que extranjeros.
De hecho, ahora Rubén, que está aquí, secretario, por ejemplo. Vítor.
Y los extranjeros, sobre todo, son en los últimos 20, 30 años.
Roberto Carlos.
¡No!
Venga, adiós, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Venga, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para charla contigo. ¿De qué se habla, de qué vamos a hablar en la tarde de COPE en estos momentos? De lo que habla la gente. De ese cierre en el aeropuerto de Barajas que, por causa de un dron, todavía está investigándose el asunto, pues ha provocado un lío importante, porque ha estado una hora y media el espacio aéreo semicerrado, no ha estado cerrado absolutamente en Barajas, ¿no? Esto ha provocado, claro, retrasos, o sea, habría que ver cuánto supone esto de gasto y luego, sobre todo, cuánto supone de amenaza para la seguridad. Es decir, un solo dron, que no es un juguetito, que ocupa el espacio aéreo, puede traer estos dislates, ¿no? Vamos a hablar de esta cuestión. Vamos a hablar, como no, de la sesión de apertura de las Cortes. Hemos visto cuatro cosas, fundamentalmente. Hemos visto y hemos escuchado un discurso del rey en el que ha subrayado el valor de la Constitución, el valor de la transición y el valor de una España en la que unos no están contra otros. Bueno, un discurso importante en el que además le ha pedido a los diputados que hagan su trabajo en favor de los ciudadanos. Un discurso importante porque la polarización política domina el Congreso de los Diputados en este momento y parece que para ser español de una manera hay que estar contra otra manera de ser español. Discurso que han aplaudido los ministros de Podemos, no así los parlamentarios. Hace cuatro años los parlamentarios de Podemos no aplaudieron. Ahora se han repartido los papeles, los ministros sí, los parlamentarios no. Podemos está muy calladito después de la crítica que hizo Iglesias a los jueces para estrenarse. Desde entonces están con un perfil bajo, ¿no? Ahí estaba Garzón, el que llamaba ciudadano Borbón al rey, aplaudiendo el discurso del rey. También destacable que los socios de Sánchez, Esquerra y Bildu se han ausentado y han sacado un manifiesto diciendo que ellos no tienen rey. Ellos pueden pensar lo que les dé la gana, pero ellos tienen rey. O sea, el rey en España es el jefe del Estado con una monarquía parlamentaria, porque los españoles, todos los españoles, nos dimos esa forma de configuración del Estado. Y si estos diputados que se han ausentado, que nos representan a todos, porque los diputados representan no solo a los que han votado, sino a todos los españoles, si esos diputados están en el Congreso es porque hay rey, porque todos los españoles conformamos una monarquía parlamentaria. Se habla también, como no, del coronavirus, y hablaremos despacio. Todavía no está controlado y ahora ya aparece la dimensión económica, la dimensión política. La dimensión económica ya estaba, buen galletón de las bolsas asiáticas, del mercado asiático. Se estaba cerrado por el año nuevo, ahora se ha reabierto con el temor a que, bueno, la economía china se vea afectada. Y luego está la dimensión política, una dimensión importante, porque ya ha salido, digamos, la instrumentalización del régimen chino. El régimen chino es un régimen comunista, con un capitalismo comunista, o con un comunismo capitalista, como queremos llamarlo, pero además muy nacionalista. El Ministerio de Asuntos Exteriores pues ya le ha echado la culpa a Estados Unidos de que haya demasiado pánico al coronavirus de China. Ya estamos con las instrumentalizaciones. En realidad, el régimen de Xi Jinping, que tiene capacidad económica, que tiene capacidad de infraestructura, bueno, se la juega bastante en la capacidad de gestión de esta cuestión, porque no hace falta solo capacidad económica, hace falta gestión, hace falta una burocracia eficaz, hace falta una transparencia, hace falta, y está por demostrar que eso sea así. Y de la cuarta cosa de la que se habla es la del PIN parental. Ha resurgido el debate porque Vox lo exige en Madrid para apoyar los presupuestos, y lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid es no aceptarlo, pero dar información, quiere dar información a los padres de cuáles van a ser las actividades complementarias que van a llevar a cabo los chicos en los colegios, que ya podían haberlo hecho antes, ¿no? Bueno, es un debate que vuelve, esperemos que sea en esta ocasión con un poco más de serenidad, porque este es un debate que ha sido utilizado por el gobierno de Sánchez, ha sido calentado especialmente por Vox. No hay que oponer bienes, es decir, es posible que los padres puedan elegir y es posible que tengamos un sistema educativo en la mayor medida posible común a todos. Necesitamos estar juntos, necesitamos educarnos juntos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes, Fernando. Y como bien dices, se habla y mucho de drones. Lo más importante, por lo que ha pasado en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que se ha visto obligado a cerrar su espacio aéreo durante más de una hora. La razón la encontramos en la cuenta de Twitter de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que publicaba este mensaje pasada la una de la tarde. Demoras en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante la posible presencia de drones en las inmediaciones. Si es que un dron no es un juguete, es una aeronave. Por cierto, que esto se junta al hecho de que este fin de semana en la Plaza Mayor de Madrid, atestada de gente además, había un dron sobrevolando también. Por cierto, el piloto fue localizado y denunciado. Era un americano que estaba pilotando el dron desde una terraza de esa plaza. Ojo, porque las multas pueden llegar hasta los 90.000 euros. Ha habido vuelos que se han desviado en el caso del aeropuerto de Barajas y bastantes retrasos. Enseguida estaremos en el aeropuerto para ver si se ha recobrado del todo la normalidad. Pero antes, vamos a hacer la radiografía del coronavirus de Wuhan y sus consecuencias aquí en España. Por ejemplo, hablamos de ese ciudadano alemán que dio positivo al coronavirus y que está en el hospital de La Gomera. Bueno, pues evoluciona favorablemente, mientras que las 15 personas con las que mantuvo contacto, entre ellos sus 5 compañeros de viaje, permanecen sin síntomas.
Du hast keine Angst.
Also ich bin gesund und das ist gut. Und bald.
Bueno, esta es parte de la conversación que nuestros compañeros de COPE Canarias han podido mantener con él, eso sí, a una distancia de más de 2 metros y a través de una puerta entreabierta. El turista ha contado que se encuentra bien, que está tranquilo y que no tiene miedo. A todos se le van a repetir las pruebas de nuevo a lo largo de la semana. Te recuerdo que este hombre que sigue ingresado tuvo contacto en Alemania con una persona infectada. Tampoco tienen miedo los 21 españoles repatriados desde Wuhan y que continúan su periodo de aislamiento en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Pedro Morillas es uno de ellos.
No hay nada más contagioso que el miedo, eso sí que es la verdad. A día de hoy ya hay más personas recuperadas por el virus que las que han fallecido, y si miramos las cifras, pues la mayoría de las personas que han fallecido han sido personas mayores o personas que han tenido algún problema respiratorio previo. Entonces, como ya te decía antes, no hay que alarmarse, tratarlo como un virus más y esperemos que pronto salga una cura y todo vuelva a la normalidad.
Y mientras, en China el número de muertos alcanza los 361 y los afectados ya superan los 17.200. El hospital construido en 10 días en Wuhan ha entrado en funcionamiento este lunes. El segundo hospital, construido también a toda velocidad, estará completado el próximo miércoles y, según el gobierno chino, podrá comenzar a recibir pacientes a partir del jueves. Y mientras siguen las repatriaciones, la Asociación Internacional de Cruceros ha prohibido la entrada de los barcos a pasajeros, a miembros de la tripulación que hayan estado en China durante los últimos 14 días como medida de protección. China, que acaba de comenzar, ya lo sabes, su año nuevo, se enfrenta ahora a reanudar la vida tras las vacaciones. Pero gran parte de las empresas y de los colegios de todo el país van a permanecer cerrados. Inés Alonso tiene 21 años, vive y trabaja en Pekín con su pareja, que también es español. Hola Inés, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo ha cambiado tu vida en las 2 últimas semanas?
Bueno, pues la verdad que estamos viviendo una situación bastante única en estos momentos. Llevamos ahora mismo 2 semanas sin salir prácticamente de casa. Si salimos es únicamente para lo imprescindible, para comprar comida, por supuesto llevando mascarilla. Ahora mismo es, bueno, todo el mundo lleva mascarilla. Y bueno, y de vuelta a casa. La verdad que no estamos haciendo ningún tipo de vida social, Nuestros amigos igual, están todos en sus casas, la gente está trabajando a distancia.
Los dos trabajáis, tu novio en una empresa tecnológica, en tu caso das clases de español en la universidad, también estás estudiando y no estáis trabajando, no estáis acudiendo a los centros de trabajo.
No, efectivamente, el gobierno ha restringido la actividad laboral en la oficina, la actividad laboral presencial, entonces ahora mucha gente está trabajando a distancia desde sus casas. En mi caso, la actividad educativa se ha suspendido completamente hasta nuevo aviso. Parece ser que hasta marzo, pero todavía no se sabe. Y en mi caso, tengo la suerte de poder dar clases a distancia. Entonces, imparto clases online y, así por lo menos puedo hacer algo, ¿no?
Dices que solo salís de casa para comprar comida. ¿Es lo que hace la mayor parte de la gente ahora mismo en Pekín? ¿La calle está desierta?
La calle está, hay algunos transeúntes, pero no hay actividad. O sea, los supermercados están disponibles, no hay ninguna escasez de alimentos, por este lado no hay ningún problema. Pero lo que no se ve es tráfico de comercio, de las tiendas y tal, se ve todo bastante cerrado. Porque date cuenta que las vacaciones de Año Nuevo han sido del 25 de enero hasta el 30, más o menos. Entonces estaba todo cerrado y ahora debido a esta situación, se ha extendido todo.
¿Crees que va a haber desconfianza con precisamente esa gente que ahora viene de otros puntos a su casa, a Pekín?
Sí, la verdad que sí, sin duda, porque ya ha habido algunos casos en los que algunos ciudadanos de Pekín han vuelto a sus edificios, a sus urbanizaciones donde viven. Y los propios vecinos desconfían de ellos, es decir, que les han puesto trabas para entrar en sus casas, porque realmente hay desconfianza en ese sentido, que no sabes hasta qué punto esa persona ha estado en contacto, ¿no?, con otras personas posiblemente infectadas, o no sabes de dónde viene esa persona. Entonces hay mucha desconfianza en ese sentido, de que cuanto menos contacto tengas con la gente, mejor, porque no sabes hasta qué punto han podido tener síntomas o pueden estar infectadas y no lo saben todavía, que esta es una cosa que ahora se está viendo, que a lo mejor, aunque no tengas síntomas, estás infectado ya.
¿Pero en Pekín ha habido casos de infección por coronavirus?
Sí, en Pekín ha habido unos 100 y pico casos, que para la población que tiene Pekín, como he dicho, la verdad que no es muy significativo. Con lo cual, en Pekín, estamos bastante tranquilos, en el sentido de que, por supuesto, estamos en alerta y a la espera un poco de cómo evoluciona la situación.
¿Confías en las autoridades, en las recomendaciones del gobierno?
Sí, en general la gente aquí confía en las autoridades y además el gobierno ha habilitado unos hospitales, una serie de hospitales, ha puesto unas notificaciones en inglés para hacérselas llegar a los extranjeros, que aquí hay una comunidad muy grande de extranjeros, y entonces hay una serie de hospitales habilitados.
Inés, tú si por ejemplo mañana o dentro de 3 días quisieras coger un avión para venirte a España, ¿podrías?
Sí, podría. De hecho, a veces lo consultamos porque, hay que estar informados. Aunque muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos, pero sí que hay muchas otras que siguen operando. Por ejemplo, Aeroflot, Emirates o algunas otras siguen todavía operando y además las autoridades de España han dicho que de momento no piensan cerrar las fronteras. O sea que en ese sentido, sin problema, podríamos volver.
Inés, ¿tenéis noticias por parte de las autoridades de que el virus esté remitiendo?
De momento no. Sí es verdad que las cifras, en la aplicación de mensajería instantánea aquí, que es WeChat, todos los días actualizan las cifras y entonces las cifras de recuperados sí que hemos notado en estos días que ha ido subiendo, con lo cual eso es una buena señal. Y las cifras de fallecidos realmente no son significativas, teniendo en cuenta la población del país, ¿no?
Oye, Inés, hoy nos sorprende mucho, aquí lo estamos comentando, el hecho de que se haya construido ese gigantesco hospital en Wuhan en tan solo 10 días, preparado para 1.000 camas, para 1.000 enfermos. No sé si tú, que estás más acostumbrada a la forma de trabajar en China, no estás tan sorprendida.
Bueno, la verdad es que el gobierno, yo creo que a veces, aquí no deja de sorprendernos, ¿no? Pero no deja de ser impresionante. Efectivamente, sí que nos ha llamado mucho la atención la rapidez con la que han construido ese hospital. Ha sido espectacular. Y también, por otro lado, te hace pensar, ¿no? Porque dices, ¿realmente serán las cifras reales o no? Porque si realmente bueno, lógicamente hay un, tiene que haber un problema de atención a todos los enfermos, porque pues ha habido un boom de infectados y bueno, aunque el gobierno chino se está preparando y está controlándolo muy bien, pero bueno, ¿hasta qué punto no? La gente desconfía de estas cifras, ¿no? Al ver, pues efectivamente, que, pues por ejemplo, que construyen estos hospitales con tanta rapidez y no sé.
Inés Alonso, que como digo, vive y trabaja junto a su novio en Pekín y que de momento están en casa prácticamente todo el día, solo salen para comprar comida, pero lo consideras, como dices, de momento lo más seguro. Inés Alonso, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Cuidaos mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Es lunes, es 3 de febrero. ¿Sabes que el 3 de febrero es el día de San Blas? Y ya sabes lo que dice el refrán: por San Blas la cigüeña verás. Y si no la vieras, año de nieves, dice. Bueno, el caso es que tienes que ver la cigüeña ya, porque probablemente haya llegado a algunos pueblos y de algunos otros probablemente no se ha ido nunca, ¿no?
Qué bonitas.
Porque eso es lo que pasa. Bueno, hablando de cigüeñas, hombre, una cigüeña no, pero a lo mejor tienes un pájaro en casa, pues porque eres gran amante de los pájaros, como Rosa Rosado, que tiene a su
Luces,
querido pájaro Luces.
Mi periquito.
El que no quiere salir de la jaula,
no
o quiere, que le abras
no,
la puerta.
No quiere. Bueno, no.
¿Seguro?
Hay oyentes a los que les gustan los animales, hablamos de los pájaros, pero lo que no les convence es tenerlos enjaulados. Yo estoy intentando que salga mi periquito y no sale, también os lo digo.
Pero porque el pobrecito no le has enseñado a salir.
Bueno, pero es que esto no es tan fácil, esto requiere un proceso lento ahí. Esto.
¿Tú crees que si no se va a traumatizar?
No, hay que hacer las cosas bien. Lo que no puede ser es que lo deje yo salir así y sea peor para el animal. Esto hay que hacerlo, es un protocolo, Pilar, esto es una cosa seria. Bueno, dice por aquí los oyentes. La verdad es que me gustan la mayoría de los animales, pero los pájaros me fascinan porque son capaces de hacer cosas increíbles. Yo tengo y crío, e incluso tengo un foro dedicado exclusivamente a este tema de los pájaros. Gente que tiene, que lo recomienda, y que es un gusto cuando consigues que un pajarico pequeño, digamos un jilguero, un canario o cualquier otro, pues no se asuste de ti, pueda sacarlo por casa, que se ponga en tu mano. Dicen que eso está fenomenal. Y claro, es un animal pues al que al final pues le coges cariño.
En casa de mis padres siempre hubo pájaros y recuerdo uno concretamente, se murió ya de muy, muy viejecito y se murió estando yo sola, o sea que prácticamente se me murió en las manos. Lo recuerdo con mucho cariño. Desde ahí no hemos vuelto a tener más pájaros. Un saludo.
Oye, pero decirnos qué pájaro es, un periquito, un canario, un loro, el loro habla, que te cuenta, canta el himno de tu equipo, grábalo, por favor, y nos mandas también la nota de voz,
sí.
Esto es importante.
O el canario también, que no paran de cantar.
Que sí, que es San Blas, y dice el refrán, o el dicho, por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. Es un poco nuestra fil, nuestra marmota particular, yo creo, la nuestra, ¿no? La marmota, que el día de la marmota, que fue ayer, que salió, por cierto, sí. Y dijo que iba a llegar pronto la primavera. Bueno, pues
aquí.
Si tú ya ves las cigüeñas, es que a lo mejor la primavera está cerca también, ya veremos lo que pasa. Hablamos contigo de pájaros, recuerda, nos puedes dejar mensajes. Oye, y el canto del pájaro también, que nos lo graben
y nos lo
manden en nota de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Bueno, te voy a poner en situación. Sábado, 6:30 de la tarde, Plaza Mayor de Madrid. Las temperaturas agradables habían subido, las terrazas llenas e incluso los más atrevidos ya paseaban en manga corta. En una de las terrazas de los apartamentos de la plaza, concretamente en el cuarto piso, se encontraba un ciudadano estadounidense manejando un dron que sobrevolaba los tejados. A priori podrías pensar, oye, pero ¿cuál es el problema? Pero ya te digo yo que el uso de estas aeronaves es mucho más peligroso de lo que pensamos, sobre todo si no hay control. Y ahora te digo, y te sigo contando, qué fue lo que le pasó a este turista. Pero antes, vamos a irnos hasta el aeropuerto madrileño de Barajas, porque estábamos con esta historia del dron en la Plaza Mayor, cuando de repente esta mañana hemos descubierto que durante más de una hora y media aproximadamente, se ha tenido que cerrar el espacio aéreo de Barajas, precisamente porque se ha descubierto el vuelo de varios drones. Bueno, por suerte ya se ha reabierto el tráfico, según las últimas noticias, pero un total de 22 vuelos han tenido que ser desviados. En el aeropuerto de Barajas se encuentra nuestro compañero Álvaro Echeverría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Lo que no sé si los pasajeros ya están todos, cada uno en su avión, han podido partir o hay mucha gente todavía pendiente de ser recolocada.
Hay un poquito de todo. Todo va volviendo poco a poco a la normalidad, más o menos, ¿eh? Porque fijándome en las pantallas de salidas, por ejemplo, de los cerca de 40 vuelos que muestran, 7 salen con retraso, o el doble si me fijo en las llegadas, contando también, claro, los que han desviado. Y el mayor movimiento aquí en esta terminal ha sido durante este mediodía, y sigue siendo ahora también, el que se produce en torno a los puntos de información de AENA, pues con familiares que esperaban a los suyos aquí en Madrid y que se enteran de repente que están en Barcelona o en Valencia, por ejemplo, o gente que pregunta por los posibles retrasos en sus vuelos. Por lo demás, poco a poco el aeropuerto va volviendo hacia la normalidad.
¿Has podido hablar con algún afectado, Álvaro?
Sí, sí, he podido hablar con varios. Varios me han contado sus historias mientras hacían cola en el mostrador de AENA, como por ejemplo dos chicas que venían de Nueva York a Bilbao haciendo escala aquí en Madrid y no sabían qué hacer, no sabían si coger un bus para volver a casa ante las dudas que había durante este mediodía o si esperar. O por ejemplo el caso de Anne, otra chica que esta venía de Bilbao en este caso y a la que todo esto le ha pillado literalmente en el aire. La escuchamos.
Estábamos para aterrizar y nada, básicamente nos ha dicho que todavía seguía estando el problema, que tenían que solucionarlo y tal, y que había mucho tráfico aéreo. Como 20 minutillos, una cosa así, por arriba, dando vueltas, haciendo tiempo hasta que arreglasen el problema.
O también el caso de un padre desesperado porque sus dos hijos iban en uno de los aviones que han desviado a Valencia y no tenía ni idea de qué hacer para poder encontrarse con ellos. Si iban a poner otro vuelo a Madrid, un bus, o si iba a tener que coger el coche para irles a buscar allí, hasta la ciudad de Turia.
O sea, fíjate la que se ha liado por unos drones. No es ninguna tontería. No sé si la policía o la Guardia Civil están dando alguna información sobre quién podría estar operando estos drones.
Bueno, están dando poca información de momento. Es que el aviso del dron lo han dado dos pilotos. Es decir, el sistema que tiene el aeropuerto para detectarlos, si tiene un sistema para detectarlos, no ha funcionado, o al menos no ha funcionado tan rápido como la vista de estos dos pilotos, que son los que han dado la voz de alarma y han desencadenado el protocolo que ha cerrado a Calicanto el espacio aéreo del aeropuerto. Y agentes de la Guardia Civil han desplegado un dispositivo especial en los alrededores del aeropuerto, que es donde se ha detectado el dron, no en medio de las pistas, sino en una pista lejana, en el norte, adyacente, según han contado fuentes de seguridad a COPE, y están intentando localizar al responsable o a los responsables del vuelo, pero de momento no hay más novedades sobre esta investigación.
Álvaro Echeverría, desde el aeropuerto de Barajas, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo de Roda es director de ACG Drones y presidente de FEDAR, Federación Española de Operadores de Drones. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, como vemos, no estamos hablando de ninguna tontería. Lo de la Plaza Mayor también podía ser peligroso, pero claro, parece que queda en anécdota comparado con la que se ha liado o se puede liar en un aeropuerto. ¿Cuál es la legislación vigente ahora mismo respecto al uso de drones?
Bien, en primer lugar, me gustaría hacer una aclaración. No es lo mismo una persona o un operador imprudente que la gran mayoría de los operadores que hay en España que cumplen la legislación. Dicho esto, tú para volar cerca de un aeropuerto o para volar en una ciudad como en la Plaza Mayor de Madrid o algo, hay una legislación, hay una normativa que hace que tú tienes que cumplir una serie de requisitos y una vez que los has cumplido, la entidad que regula estos vuelos, estas operaciones, que es AESA, te autoriza. ¿Qué pasa? En el caso de Madrid, por ejemplo, que es el más llamativo, si una empresa hubiera pedido todos los trámites y hubiera conseguido las autorizaciones pertinentes, hubiera estado volando perfectamente, los pilotos de las aeronaves, de los aviones, hubieran tenido constancia de que ahí hay un dron y no hubiera pasado nada. En este caso, como nadie sabía que había un dron, pues entra un protocolo, como bien ha dicho tu compañero, en el cual se confirma y se cierra el aeropuerto con todo el trastorno que lleva.
¿A qué sanciones puede enfrentar a alguien que opere un dron sin permiso en una zona restringida, en una zona que pueda poner en peligro a personas o, en este caso, fíjate, incluso el tráfico aéreo?
Pues si es un vuelo recreativo, es decir, es una persona que levanta el dron para hacer unas fotos y ya está, se enfrenta a multas como máximo de 250.000 euros. Si es una operadora o empresa profesional, se enfrenta a multas de 4 millones y medio de euros.
O sea, no estamos hablando de ninguna tontería, desde luego. Pero, por ejemplo, incluso en el caso del aeropuerto de Barajas, ¿se podría llegar a considerar todas las pérdidas que esto puede suponer, las demandas que muchos pasajeros pudieran poner también por culpa de que se tuviera que haber cerrado el espacio aéreo? ¿Todo esto se iría sumando o depende?
Claro, claro, por supuesto. Esto al final es como en cualquier otro sector. Si una persona, o en este caso una operadora, pongamos el caso, o mejor una persona, opera al lado del aeropuerto de Barajas, cierre el aeropuerto de Barajas, por un lado se enfrenta a una multa que puede llegar a 250.000 o 4 millones y medio de euros, dependiendo de lo que sea, pero por otro lado, por supuesto, aeropuerto, AENA, Enaire, todas estas empresas le van a reclamar los daños y perjuicios que le han conllevado, pues eso, pérdidas de vuelos, lo que comentabais del compañero que se han ido las chicas a Valencia, pues todo eso
claro.
Se va a hacer cargo esa persona, o le van a ir a buscar a esa persona o a esa operadora a decir, oye, que es que tu imprudencia, e insisto, es una imprudencia, porque hay empresas que lo hacen ilegalmente y no hay ningún problema, que imprudencia ha costado esto y lo vas a pagar.
Guillermo, porque ¿quién puede pilotar un dron?
Bueno, puedo pilotar un dron una persona que tenga un certificado para pilotar drones. Y luego, ese piloto y el dron que pilota tienen que estar metidos dentro de una operadora, una empresa que está habilitada por la agencia estatal para operar.
Vale.
Entonces, si te sacas la licencia y estás dentro de una operadora, puedes trabajar, por decirlo de alguna manera, pilotando.
Y luego, lógicamente, en la zona correspondiente y con el permiso, además, correspondiente. Guillermo de Roda, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca esta noticia. Por cierto, que mucha gente está tuiteando también que ha visto volar un avión muy bajo en el centro de Madrid, que suponemos que será de los que precisamente estaban esperando para poder aterrizar cuando se ha cerrado el espacio aéreo. Estamos también pendientes de esta cuestión, lo iremos contando a lo largo de la tarde.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Subirte al cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Navegar con intensidad es hacerlo con tiempo. Para bañarte más en Creta, aprender a hacer musaka o cenar con tu nuevo amigo Georgios. Descubre el crucero Islas Griegas desde 646 euros. Con todo incluido, más tiempo en destino y más Islas Griegas. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP. Pay Money Global Enterprise, please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Berti o falso? Con Berti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¡Y los aspersores! ¡Me flipan!
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en dazón.com. DAZN. Dazón.